Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo. Ese Pepito me tiene atravesado. Ese hombre que se une 1:35. Eso es increíble.
La verdad que sí. Sí, nos tocó narrar un partido de 5:45:16 esta madrugada, porque fue esta madrugada que terminó el partido. Así que, muy bien. Detrás de los controles, no, primero, el cuarto bate del equipo. Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, Las Villas.
Calentando en el bullpen, la cruz de Danilo Fuentes Cortés, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Tú sabes que anoche dormí en el pasillo, ¿no? Yo me quedé anoche ahí porque yo no sé, yo le dije a Lacayo ayer que averiguara, pero Lacayo es un poquito aragán, que cuántos ponchados hubo anoche en ambos equipos, señores.
Ah, bueno, eso lo puedo ver ahora.
En total, no, yo, para mí que es un récord, te lo digo sinceramente, yo nunca había visto algo parecido.
Vamos a verificar. Déjame presentar, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, más que nunca hoy porque sabe que va a salir en televisión, Rafael García Toledo.
Rafael, esa no fue la corbata que trajiste, porque esta es negra, no, con oro, no, color oro. Esto resalta, si estamos en televisión, a ver, mira para allá. Mira cómo resalta con la camisa blanca y el saco negro.
Este es azul y crema.
Es un azul, sí, azul marino, ¿no? Que oscuro.
Este es un tipo que se llama Giorgio Armani. ¿Tú conoces al tipo ese? Esta me la regalaron mis empleados.
¿Qué hace yo,
mi pobre? Empleados me la regalaron porque yo nunca voy a gastar lo que va a esta corbata.
Guajiro, Rafael tiene más de 100 corbatas. Sí. ¿Por qué? Para que tú sepas.
Y mira cómo luce el guajiro con el suetecito.
No, está hermosísimo.
Ya mandé a pedir dos más, Rafael.
Muy bien.
Uno para el nieto mío, pero no, son rojos.
Cuando lo que tú le regalas al Comité Olímpico de Estados Unidos van a quebrar, creo que no. No sé para qué piden los Juegos Olímpicos si el guajiro lo tiene quebrado. Le manda $20 cuando le manda un jackie para cada... Sí.
Hoy déjame anunciarme yo mismo. Porque
¿por qué? ¿Pero por qué te haces promoción a ti mismo? ¿Qué es esto?
El que está encargado del programa.
Somos un equipo. Okay. Nosotros somos un equipo.
Hoy voy a hablar yo de una cosa que mencioné de Cuba, las academias. ¿Cómo funcionan las academias? Averigué completamente hoy por el día y oigan lo que sucede con las academias y las reglas que hay.
¿Cómo funcionan ahora o cómo funcionaban antes?
Japón quiso violar una ley de las academias y le partieron la cabeza y el pelotero se lo quitaron. De eso voy a hablar después. Okay,
muchas gracias. Amigos, recuerden que parte de este programa lo podrán ver por Televisión Martí y martinoticias.com en el programa deportivo Deportes Martí con Bobby Salamanca Jr. y el productor José Valois. Parte de este programa se va a poner los fines de semana en Televisión Martí y en martinoticias.com en ese resumen deportivo semanal Deportes Martí con Bobby Salamanca y José Valois. Así que Guajiro Peña, te guste o no te guste, tú vas a ser famoso, ¿ok? Ahora sí, hoy tenemos boxeo, pelota, Put Me In Coach, la sección olímpica de Rafael García Toledo, el segmentico del Guajiro Peña, Talking Baseball y Sultanes en el Swing, del Swing, todo eso.
Y un poquitico de basquetbol.
Y
también
un poquito de baloncesto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Danilo Fuentes Cortés, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Un cable urgente del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, oigan esto. Hace literalmente 20 minutos en Seattle, el pitcher japonés de los Marineros de Seattle, Hisashi Iwakuma, lanzó un juego sin permitir hit ni carrera contra los Orioles de Baltimore. 9 entradas completas, 0 hit, 0 carreras, 3 boletos, y por eso no fue un juego perfecto, ponchó a 7 y su efectividad descendió a 3.86 carreras limpias. Iwakuma ganó su cuarto partido de la temporada contra solamente 2 derrotas y lanzó en 9 entradas completas 91 lanzamientos.
¿Qué te parece?
Eso es todo.
Ahora, la pregunta mía para ti, para ver si tú tienes buena... ¿Quién fue el primer japonés en pichar un juego de 0 y 0 carreras en 2 en Estados Unidos?
Hideo Nomo.
Qué facilito. Okay. ¿Con quién?
Bueno, el primero fue con los Dodgers de Los Ángeles.
¿Y después con Detroit?
Es verdad. Muy bien, en ese partido, por los Marineros, el club ganador, Jackson, el center fielder, con 2 imparables. Robinson Cano impulsó carrera con un doblete. Y los Marineros, que a propósito, este año los Marineros han defraudado a Seattle completamente, pero por lo menos hoy sí pudieron ganar. Hisashi Iwakuma lanzó un partido sin permitir hit ni carrera. En el otro encuentro que he estado monitoreando todo el día, el derecho cubano de los Rojos de Cincinnati, Raisel Iglesias, ganó su tercero de la temporada contra 4 derrotas, venciendo a los Padres de San Diego 7-3. En ese partido, Raisel Iglesias lanzó 6 entradas completas, 3 hits, 3 carreras. Las 3 fueron limpias. Un boleto ponchó a 8. Y su efectividad descendió a 4.70.
Y mira que el pitcher que le ganó a Shields.
Le ganó a Shields, que ahora tiene 8-5. Aroldis Chapman, el misil cubano, el zurdo de Holguín, vino a lanzar en el noveno inning, pero como Cincinnati tenía ventaja de 4 carreras, no le dieron el rescate, pero su efectividad descendió a 1.66. En el noveno, un hit, 0 carrera, ponchó a 2. Así que entre los 2 cubanos, hoy poncharon a 10 Padres de San Diego. Raisel Iglesias.
Y Nico Martínez piché esta noche.
Sí, correcto.
Contexto.
Muchas gracias, Guajiro, por dejarme terminar de decir lo que tenía que decir antes de que me interrumpieras otra vez. Sí. Muy bien. Ok, el otro resultado final hoy en el béisbol de las Grandes Ligas: los Astros de Houston fueron a San Francisco y blanquearon a los actuales campeones mundiales 2-0 a los Gigantes. Lo ganó Feldman 5-5, lo perdió Heston 11-7 y lo salvó Gregorson, su número 23. En ese partido, te voy a decir, los Gigantes no han estado jugando muy bien últimamente. Recuerden que en Chicago le barrieron la serie completa de 4 juegos. Los Gigantes solo batearon 5 hits en todo el partido. Ningún corredor llegó ni siquiera a tercera base. Solamente uno llegó a segunda base. Feldman, 6 entradas, 4 hits, 0 carreras. Un boleto ponchó a 4. Y bueno, Gregorson, su número 23 salvado. Los Astros de Houston van a la postemporada, caballeros. ¿Quién lo hubiera pensado esto hace 4 meses?
Sí, señor. Okay. Eso, bueno, el año pasado tuvieron un momento que estaban peleando también. Quiere decir que el equipo de Houston estaba con el enanito, con tu socio. ¿Cómo se llama?
5 pies. José Altuve.
5 pies, 3 pulgadas.
Sí. Con el que rompió el año pasado 5-6 récords, sí, de los Astros de Houston. Exacto.
Lo único que le faltó es jonrones, pero este año va por el mismo camino, está entre los mejores bateadores y es líder en bases robadas.
Ok. Caballeros, ¿algún comentario sobre lo que
ha pasado? No, el comentario hoy que quiero decirle que mañana, el sábado, tenemos juego y hay un cambio. Los Angelinos de California contra Kansas City, pero es a las 7 el sábado.
Correcto.
Okay, así que el domingo sigue a las 8.
Porque el béisbol de las Grandes Ligas no tenía ni un solo juego a las 4 de la tarde el sábado.
Y el domingo repetimos otra vez.
Sí, pero a las 8.
Sí.
Así que el sábado a las 7 y el domingo a las 8. Okay. Y luego el próximo martes, como no hemos tenido suficiente de los Yankees y los partidos de 5 horas, Minnesota contra los Yankees de Nueva York.
Ojalá que sea rápido.
Ese no, ese se va a acabar a las 2 de la mañana.
Muy bien, ¿qué te parece ahora, Danilito, si me das la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Como el Guajiro Peña no cree en ningún tipo de estructura para un programa deportivo, ya él les contó que esta noche va a lanzar Nick Martínez, el muchacho de Belén, el cubano-americano del sur de la Florida, de los Rangers de Texas. El partido comienza a las 8, los Rangers versus Minnesota. Martínez con promedio de 7-6 contra Pelfrey, que tiene 5-7. Lo crean o no, los Rangers, aún con ese arranque que tuvieron espantoso, todavía tienen...
Están en la peleita, ¿sabes?
Están en la peleita. Yo no voy a decir que tienen tremendas oportunidades, pero sí tienen remotas oportunidades de clasificar a los playoffs. Y también más tarde, los Dodgers de Los Ángeles con Clayton Kershaw, que tiene 9-6, contra Zimmerman y los Nacionales de Washington, que tiene 8-7. Ese partido a las 10 de la noche. Y también les voy a decir, ya comenzaron varios partidos a las 7 p.m. Les vamos a dar más tarde resultados parciales, pero los quería poner al día con estas dos cosas. Los dos pitchers cubanos que lanzaron hoy, Raisel Iglesias ya ganó, y Nick Martínez esta noche. Ahora, para el jueves, todavía no se han anunciado todos los lanzadores. Por ejemplo, los Dodgers, lo crean o no, 24 horas antes del partido, todavía no han dicho quién va a lanzar mañana. Ni los Nacionales de Washington han dicho si Gio González va a lanzar mañana contra Volgelson. No creo, porque tendría 4 días de descanso. Así que, pero mañana va a lanzar por los Rangers de Texas el cubano-americano Chichi González, que nació aquí mismo en la Florida, que tiene 2 victorias y 4 reveses, contra Santana y los Mellizos de Minnesota. Ese partido a la 1:00 p.m. Así que mañana, de cualquier manera, como lo quieran ver, sí va a lanzar un cubano en el béisbol de las mayores.
Rafael, ¿tú tienes una noticia buena que dar a los fanáticos por ahí, de béisbol?
No, la noticia que tenía, la dio que es la...
Yo creo que tú la des, ¿no?
No, Pepe está al bate ahora.
Guajiro, ¿qué pasó? ¿Tú no confías en mí?
Nosotros tenemos un secreto para ti, ¿sabes?
¿Ah, sí? A ver, ¿qué pasó? Que los Marlins están masacrando en este momento a alguien 14-0. ¿Cómo es? Pero no ha terminado ese partido.
No ha terminado. Tienen hombre en primera y segunda, las medias rojas con un out.
Tú sabes que ayer...
Pero claro, tienen que hacer 8 carreras para empatar en el noveno inning.
Sí. Bueno, en la pelota se ha visto de todo.
Sí. Los Marlins en el octavo, en el que inning fue... En el sexto inning anotaron 10 carreras.
¿Ya ves?
Sí, cualquiera puede ser. Los Manhattan anotan 10 carreras, cualquiera lo puede hacer.
Ayer el Guajiro Peña dice que Toronto derrotó 4-2 a los Atléticos de Oakland. No, eso estaba masticado y ganado. Mentira. Oakland tenía la carrera del empate en bate, no importa, y la carrera de la victoria. Uno nunca sabe.
La gana, pero no sucedió, fue 4-2.
Claro, en este juego de los Marlins han pasado dos fenómenos grandes. Uno, que los Marlins anotaron 10 carreras.
Eso sí es,
en claro, un inning. La otra es que Dick Gordon batió un jonrón
dentro del campo.
No sé si es
porque él generalmente lo batea dentro del campo en el estadio.
Tenía el único que tenía dentro del campo. Que ayer por poquito batea otro. Llegó, metió un tribay y yo creo que si lo que pasa es que pensó que le iban a coger la pelota y no corrió de jonrón en primera. Sí. Iba trotando, pero después aceleró. Pero tenía tiempo.
Sí.
Si hubiera corrido desde el principio.
Bueno, eso fue lo que le pasó a Yasiel Puig anoche en Los Ángeles. Conectó un triple, que uno de esos triples que el right fielder de los Nacionales de Washington, si hubiera sido un poquito más ágil, y un poquito, no te estoy diciendo que mucho, no un Roberto Clemente, un poquito más ágil, hubiera concretado el out. Pero no la vio muy bien.
Mal.
Sí, se tiró mal. No solamente se tiró mal.
Torcido.
No la vio bien, no corrió. Y cuando llegó a la pelota se le fue por debajo del guante. Pero Puig pensó que el muchacho este, Robinson, iba a concretar el out y no se molestó en correr. Y la pelota fue hasta la cerca. Las bases estaban llenas.
Podía haber sido jonrón dentro del
campo. Si se hubiera molestado en correr, hubiera sido
un
cuadrangular dentro del campo.
Pero bueno, 5-0.
Correcto. Qué pero ¿cuántas veces en la vida tú vas a tener un grand slam dentro del campo en tu carrera profesional?
Exactamente. Eso tiene que salir corriendo a ver si lo consigues un día.
Si Yasiel Puig hubiera corrido ayer, hubiera circulado el diamante.
Entonces los males quiere decir que van para ganar 3 juegos seguidos si gana ya.
Sí, si gana. ¿Sí? 3 juegos seguidos, claro. Una cosa, es un récord para este
equipo. Es un récord.
Bueno, el partido está por acabar. Están en la parte alta del noveno episodio. Miami 14, Boston 6. Anoche Miami empató el partido en la última del noveno inning y luego lo ganó en extra inning.
Se ponchó al último tiempo y se acabó el juego.
Se acabó el partido, los Marlins ganaron otra vez y contra los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver lo que hicieron los cubanos en ese partido, porque yo sé que hubo. Sí. Y ya tenemos el box score, como dice el Guajiro Peña. Mira, la computadora tuya va mucho más avanzada que la mía. La mía dice que todavía Shaw tiene 2 strikes.
Ah, no, ¿okay? Pues ya tiene 3 strikes.
Bueno. Ya ve cómo es la cosa aquí. Ya ve cómo es la cosa. Estamos, Rafael, a un metro de Pepe Lacayo y la computadora, que supuestamente es la misma, la tuya más rápida que la mía.
Sí, pero mira...
¿Y ese golpe? ¿Qué fue ese golpe? ¿Tú no sentiste un ruido?
Sí, son cosas de la vida. Muy bien. Anoche, Yasiel Puig impulsó 5 carreras. Las 5 carreras de los Dodgers... No, anoche no, esta madrugada. Mientras nosotros estábamos narrando el partido de los Yankees, que comenzó a las 7, Yasiel Puig estaba en el 6th inning, en su 3er turno al bate, en Los Ángeles. Un partido que comenzó 3 horas después del nuestro, y por poco termina antes.
No, pero tú sabes una cosa que estaba bien. ¿Por qué Maguire, el instructor de bateo, estaba dando esos brincos en el dugout, como si hubiera sido un fenómeno?
Porque Maguire es el protege de... Puig es el protege de Maguire. ¿Tú sabes lo que significa
yo
eso?
Yo no le veo nada del otro mundo, porque también empujó, iba a ganar con los jorrón de todas maneras, porque el pitcher de ellos no se le hacen carreras. Bueno. Han ganado 2-0 también.
Pero cada carrera que anotan los Dodgers, cada hit, eso hace que Maguire luzca bien.
Maguire estaba, no sé, yo primera vez que lo voy dando brinco así como si hubiera sido...
Aquí está el box oficial del partido. Marlins derrotaron esta tarde en la pequeña Habana, 14-6 a los Medias Rojas de Boston. Por Miami, 14 carreras, 17 hits. 0 errores. Por Boston, 6 carreras, 11 imparables, 0 errores. Lo ganó Barraclough, 1-0. Lo perdió Rodríguez, 6-5. Por el Boston, Big Papi, 3 impulsadas con 3 hits y 2 anotadas. Vamos a ver, jonroneó 2 veces en ese parque donde la pelota no camina bien. Lleva, a lo mejor pusieron el aire acondicionado para que la pelota volara.
Las distancias son para él bastante lejos también.
Sí, 25 jonrones sí. Lleva ahora Big Papi. Rusney Castillo, el cubano del Boston right fielder, 1 hit en 4 turnos al bate. Se ponchó 1 vez y está bateando 268. Big Papi está bateando 255. Por los Marlins, a Denny Echavarría, 2 imparables, 1 impulsada, 1 anotada. De sus imparables...
No tienen extra base.
Ninguno extra base. Vamos a ver, D. Gordon la botó, como les había dicho Rafael. Realmuto la botó. Y los Marlins lucieron hoy como los Yankees del 63.
Sí, señor. ¿Okay? Tú sabes, lo que hay que mirar el nombre de los 4 lanzadores que lanzaron por los Marlins. Conley, Barraclough, Neverson y Ellington. ¿Ustedes conocen alguno de ellos?
No.
No, ninguno tiene, yo creo, ni 20 años. Los han subido porque ya han lesionado a todos los pitchers prácticamente. Y estos muchachos han tenido que venir y repartirse el juego. Le batieron muchísimo a ellos, ¿sabes?
Sí.
¿Okay? Hicieron 11 hits y 6 carreras. El único problema es que los males batieron más.
Mira, Realmuto conectó un Grand Slam, el catcher de los Marlins.
Sí, impulsó, ¿cuántas carreras?
6.
6 carreras.
6 carreras impulsadas. Sí. Wow, estoy impresionado.
El año que viene este muchacho va a ser un tremendo catch.
Bueno, los Phillies de Filadelfia acaban de derrotar 7-6 a los Diamondbacks de Arizona, allá en el desierto, y en ese partido hubo, vamos a ver si jugó Yasmani Tomás. Este partido acaba de terminar literalmente hace 3 minutos. No veo a Yasmani Tomás en la línea.
Ya metió jonrón, ¿sabes?
Sí.
¿Tú lo dijiste?
Sí. Y yo, cuando estábamos narrando el partido de los Yankees y los Indios de Cleveland, en el otro televisor teníamos todos los otros partidos. Y nosotros, cada vez que venía un cubano a batear, aquí está Fulanito, y jonroneaba. Yasiel Puig jonroneó. Entonces nosotros nos entretuvimos. Sí.
Pero yo no dije nada en el aire, pero ya que tú lo mencionaste, el right field del equipo, qué mal jugó la pelota.
La jugó fatal. Eso
no,
que haber...
Después que se tiró con los pies cruzados. Él no podía coger la bola porque tenía los guantes por la parte de atrás de la espalda.
Sí. Primero, eso tuvo que haber sido un out. Cualquier right fielder mediocre, no vamos a decir un Roberto Clemente, cualquier right fielder
esa bola como le daba.
Muerto de risa. El right fielder no la vio bien, no la leyó bien, no corrió bien, no corrió rápido, se tiró fatal y la pelota fue por debajo del guante y hasta la cerca. Así cualquiera.
Sí, claro.
Eso, bueno, eso es fatal. Oye, suerte para Puig, pues le hacía falta porque él no estaba jugando bien. Todo el mundo sabe que él necesita coger una racha buena.
Es verdad.
Y los Dodgers están peleando de verdad por el picheo que tienen.
Oye, ya Toronto le está ganando 3-0 a los Atléticos de Oakland en el primer inning.
Qué barbaridad.
Y siguen ganando.
Bueno, les estaba diciendo que ayer estuvimos aquí en un partido de 5 horas y 40 minutos. El Guajiro Peña casi se vuelve loco. Estuvimos ayer y pudimos ver como los Yankees, nos escribieron de Cuba hoy, Guajiro, Alex Rodríguez, el bueno, no el de Nueva York, el bueno que vive en Remedios, me mandó una carta hoy diciendo, parece que te oyó ayer narrar el partido y hablar mal de los Yankees, especialmente el bullpen y de Mark Teixeira. Y dice, todos los que ahora se alegran que los Yankees no estén bien, van a vivir la remontada que se aproxima. Que no se les olvide algo. Hoy en día los partidos son cerrados y el bullpen es vital. Allí es donde los Yankees ganan. Ojo con los Mets, ahora con Céspedes y el picheo que tienen, son peligro para todos en la Nacional. Saludos a todos, Pepe, Edemio, Rafael y Peña, el cuarto bate Carrillo, Alex Rodríguez de Remedios. Alex el bueno, no el tramposo ese que está en Nueva York, mandó ese correo
me alegro,
hoy. Porque el Guajiro criticó el bullpen de los Yankees
me alegro.
Y a Mark Teixeira.
Pero me alegro por Alex Rodríguez, que yo le dije que si el abuelo de él había puesto ese nombre cuando Alex Rodríguez empezó con el equipo de Seattle, que era un muchachito decentico, y después con el Texas, pero después todo el mundo sabe lo que pasó.
Sí, sí, Alex Rodríguez era compañero de clase de Viciedo, estudiaban juntos en la misma escuela.
Sí, así es.
Y aparentemente Viciedo en la pelota era bueno.
Bueno, está jugando con los Yankees. Y yo le voy a decir a Alex Rodríguez algo, si él es yanquista. Y oigan esto, te voy a robar esto. Un día como hoy, en el año 64, el señor Mickey Mantle, bateando a la zurda y a la derecha, metió dos batazos para empujar seis carreras, para ser la décima vez que hace esa hazaña. Batear 10 veces a la zurda y a la derecha, nadie lo ha hecho. ¿Qué te parece?
Eso es bueno. 10 veces, sí. Hay otra gente que
tiene fuerza, ¿no?
No, hay gente que lo ha hecho, pero no 10 veces. Sí. Okay, lo hizo
10 veces.
Eddie Murphy lo hizo varias veces.
Sí. Eddie Murray, sí. De los Orioles de Baltimore. Sí. Un socio tuyo.
¿Tú te acuerdas de Mickey Mantle?
Yo no vi jugar a Gigi, pero sí vi a Eddie Murray. Bueno, gracias a la victoria del Toronto de anoche y la derrota de los Yankees esta madrugada, Toronto está ahora solo medio juego detrás de los bombarderos de Bronx en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Hace nueve días, estaban a 8 juegos detrás.
Y tienen un juego más ganado que el equipo de los Yankees.
Correcto, pero también tienen 2 derrotas más. Así que depende
cómo. Son juegos jugados, ya sabes.
Y recuerden que este fin de semana tienen una serie crucial de 3 partidos en Canadá, los Yankees versus Toronto. Yo no creo que los vayan a barrer otra vez, voy a decir eso.
Sí.
Pero que ganen 2 de 3, vamos a ver cómo
Esta noche pudiera Toronto llegar al primer lugar de su división, ¿sabes?
Correcto.
Si gana Toronto y pierden los Yankees, ya están a medio juego arriba los Yankees.
El equipo que está poniendo muy fea la competencia y muy poco interesante son los Reales de Kansas City, porque ya Kansas City tiene ventaja de 12 juegos sobre el Minnesota en la Americana Centro, y el comisionado de la pelota, Robertico Manfred, le va a mandar una carta a los Reales de Kansas City diciendo, ustedes están haciendo esto muy aburrido, tienen que comenzar a perder, porque si no me están arruinando los planes de que la pelota sea interesante hasta el último día de la campaña.
No, Kansas City está jugando con los Boy Scouts ya, porque para que las estrellas no se lesionen.
Eso es lo que van a hacer. Los Astros de Houston están en primer lugar en la Americana Oeste, pero los Angelinos a solo juego y medio detrás de ellos. O sea que la única división aburrida en la Liga Americana es la Central. Las otras 2 están bien competitivas. Y en el viejo circuito, en la Este, los Mets tienen ventaja de 2 juegos y medio sobre Washington. Muy interesante esa división. En la Central, si Pittsburgh hubiera ganado anoche, se hubiera acercado, pero están a 6 detrás de los Cardenales. Muy difícil que los despojen. Todo es posible, pero muy difícil. Y los Gigantes a 3 juegos detrás de los Dodgers en la Nacional Oeste. Y Arizona a 7 juegos detrás. Así que todavía 5 de las 6 divisiones están interesantes.
Sí.
3 de ellas sumamente interesantes. Y, por ejemplo, la lucha por el wild card, que también ahora está muy interesante. Los Azulejos de Toronto, si la postemporada comenzara hoy, Toronto jugaría en casa el partido del comodín contra los Angelinos. Baltimore está a 2 juegos y medio detrás. Tampa Bay a 2 juegos y medio detrás. Minnesota a 3 y Texas a 3. Si los Orioles no clasifican a los playoffs, se van a acordar de esta serie espantosa en Seattle, donde perdieron 3 juegos consecutivos contra los Marineros. Si hubieran ganado esos 3 partidos, estarían por encima de los Angelinos en la lucha por el comodín y también estarían encima de los Yankees. Imagínate tú.
Fíjate, tu equipo de los cachorritos, Está empatado en el World Cup.
Sí. Bueno, te iba a decir.
Equipo empatado.
No, 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 al contrario. Si la postemporada comenzara hoy, los Cachorritos de Chicago estarían en Pittsburgh.
Sí, señor, jugando el playoff.
Jugando el playoff. El equipo más cercano son los Gigantes, a 4 juegos detrás de los Cachorritos, y Washington a 5 juegos y medio detrás de los Cachorritos. Muy bien, me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a hacer una pausa. Damas y caballeros, enseguida regresamos.
Muy bien, Jerry Colangelo, que es el hombre que dirige el básquetbol de Estados Unidos, que crean los equipos nacionales, que compiten en el campeonato nacional, en los Juegos Olímpicos, etc., dijo que LeBron James tiene un espacio seguro en el equipo olímpico del año 2016, que va a competir en Río y va a competir en los próximos campeonatos nacionales. Pero tiene que ir a Las Vegas en esta semana a participar en las prácticas y entrar en el grupo del cual van a sacar el equipo. Hay 34 personas, creo que hasta ahora, en ese grupo que está en Las Vegas en este momento. Y de ahí van a sacar el equipo de 12 para ser el equipo que va a ir en primer lugar a los Juegos de Río de Janeiro a competir representando a Estados Unidos. LeBron James junto con Carmelo Anthony y el antiguo jugador de la Espuela de San Antonio, David Robinson, son los únicos 3 jugadores de Estados Unidos de baloncesto que han representado a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Son los únicos que han ido 3 veces. Y Carmelo Anthony y LeBron James van, por lo menos están en este momento, en la nómina. Para que conmigo nómina, le hablo de la nómina del papel, porque no es que le paguen por eso, ¿no? Eso va para representar al país. Están en esa lista, vamos a decir, para integrar al equipo de Estados Unidos. Si eso pasa, tanto Carmelo Anthony con LeBron James, pues implantaría un nuevo récord por haber ido 4 años representando a Estados Unidos a un Juego Olímpico. ¿Okay? En 2 de esas ocasiones ellos han ganado medalla de oro, en otra ocasión pues en Atenas ganaron una medalla de bronce y irían a Río. Afortunadamente para ellos, lo que juegan en básquetbol, si jugaran algún deporte acuático, pues se estarían jugando la vida en Río, como estaba hablando hace un ratito con Pepe Lacayo.
Sí.
Ya cayeron las primeras víctimas.
Pero mira, esto es lo que yo veo. Estábamos hablando, perdón, Rafael, que las aguas contaminadas en Río de Janeiro están 1,000,000 veces más contaminada que el agua común y corriente, donde han tomado otros ejemplares.
No, perdona, están 1,000,000 veces más contaminada que el límite de contaminación aceptado.
Ah, y peor todavía.
Exactamente.
Peor todavía. Ahora, se enfermaron 13 remeros del equipo olímpico norteamericano que estaban en Río de Janeiro en una competencia de fogueo para acostumbrarse a cómo es la cosa ahí. Se están acostumbrando muy bien, déjame decirte.
Sí.
Ellos 13 tienen un virus estomacal por haber competido en aguas negras contaminadas. Y ahí también se van a llevar a cabo las competencias de natación campo traviesa, que es todavía peor. Si te vas a enfermar en una canoa, ¿cómo no te vas a enfermar nadando?
Naturalmente, porque eso se salpicaron, los otros están tomando el agua, es imposible no hacerlo. La canoa está en la laguna Rodrigo Freitas, que prácticamente es un depósito de contaminación. ¿Okay? Esto, tú ves allí, simplemente tú pasas por el lado en la calle de la laguna y el mal olor te mata. No de ahora, eso estoy hablando hace 20 años. Okay.
Qué barbaridad.
Esto ahora está posiblemente peor.
Y el Comité Olímpico no se pudo haber fijado en estas cosas antes de darle a Río de Janeiro.
Sí, sí se fijó, y inclusive en la presentación de la propuesta que hace Río, reconoce que tienen ese problema, como se la dieron hace 7 años, y dice que ellos van a limpiarla. O sea, ellos ganaron los juegos con el compromiso que iban a limpiar eso. Una cosa que es imposible limpiar. Esos son, como dicen, los establos de la mitología. Eso es lo que hay en este momento. Nadie puede limpiar una bahía del tamaño de la Bahía de Guanabara, que está allí. Los cariocas no se meten en el agua. Eso es algo que la gente ve, Copacabana, Ipanema, Leblon, todas esas playas. y la gente dice, una playa más bonita, pero ahí no hay nadie, ahí la gente está en la arena, lejos del, no vaya a ser que le llegue la ola, ¿no? Y los embarre.
Sí, jugando ahí, voleibol en la arena.
Jugando voleibol y con la tanga de hilito ese, etcétera, y la gente mirando a las mujeres, eso es lo que se hace allí en la playa. Pero métese en el agua, es suicida la cosa.
Ya. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un
honrón. Ahora sí puedes hablar.
Bueno, hace tiempo que hablé algo de las academias. La primera academia que se hizo en la historia de béisbol fue en Cuba, por el señor Napoleón Reyes con Bobby Maduro en el estadio del Cerro. Pero bueno, yo quería abundar algo de esto que está sucediendo con las academias, que hoy en día es una cosa muy importante para el béisbol federal. En este momento hay 33 academias en Santo Domingo. Dos de ellas son de los Dodgers. Pero aquí van las reglamentaciones del béisbol de Grandes Ligas con las academias. Las academias, ¿cómo hacen? Buscan los peloteros, los scouts, para proyectar el talento y lo llevan a esa academia específica, vamos a suponer los Dodgers. Y tienen que tener 3 años. Después de 3 años, si no lo mandan para los Estados Unidos, tienen que tirarlo para la calle para que otro equipo lo coja. Durante esos 3 años, ellos firman y le pagan $700. Le hacen exámenes físicos, le arreglan los dientes y lo enseñan a hablar inglés. Eso sucede. No se pueden romper las reglamentaciones y voy al caso. Hubo una época donde el equipo de Japón, en San Pedro de Macorís, una academia de lujo, dirigida por César Cedeño, y le pagan $600,000 para que dirija esa academia. ¿Qué pasó? Que ellos firmaron a Soriano, la segunda base, y lo mandaron para Japón. Los Yankees se enteraron que habían roto la regla de las academias, protestaron al comisionado y Soriano pasó para los Yankees y se convirtió en una figura estelar. Han pasado muchos tiempos después de eso, pero siguen las reglamentaciones igualitas. En las academias que en este momento están funcionando mejores y es el equipo de los Piratas de Pittsburgh y los Dodgers. ¿Quién fue la primera academia en Santo Domingo? Los Piratas de Pittsburgh. Esa fue la primera.
¿Y quién fue la primera en Cuba?
En Cuba, los Cuba King.
Ah,
bueno, para que vea, las academias es una cosa tan importante que Puerto Rico no ha tenido academia y los peloteros de Puerto Rico se han desaparecido. Y inclusive han tenido que ir a jugar en academia en Santo Domingo. Ahora no, Grandes Ligas le dio $5 millones a Puerto Rico para que abriera una academia dirigida por Erwin Rodríguez, famoso manager de los Marlins, que está dirigiendo la Serie Caribe y ha dirigido en Puerto Rico a Carolina por muchos años. El equipo de Puerto Rico en este momento tiene cerca de 400 muchachos en todo el país, donde le pagan los estudios, le compran guantes, porque eso es lo que hace falta para poder progresar en el béisbol. Las academias de Las Palmas en Santo Domingo está dirigido por Rafael Ávila y tiene con él cerca de 20 o 30 empleados. En la academia que tenía Camilo Pascual en Los Cocodrilos en Venezuela, se fue a pique y están llevándose poco a poco los peloteros porque el gobierno de Venezuela no le quería dar pagar los dólares de los $700
que ahora que tú dices eso, han cerrado más de 24 academias en Venezuela en los últimos 4 o 5 años, sí. El béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, de ahí salió Guerrero, un peloterito aquel que jugó después en Santo Domingo y se fue para Japón, okay. Pero también Miguel Cabrera, que lo tenían los Dodgers. Y le dieron $1,000,000. Fue el primer pelotero que se le dio $1,000,000 en la historia en latino al señor Cabrera y pasó a ser una fe. Pero bueno, el caso de Ávila es interesante porque los empleados que tiene él le paga más dinero que nadie. La mejor academia, la más lujo, la tiene el equipo de Japón. Un hotel de lujo con todos los hierros y los peloteros viven ahí como si fueran reina, pero no han sacado nunca un pelotero para los Estados Unidos. Porque ellos pensaban que podían firmar pelotero para Japón. No, tú tienes que firmar el pelotero que está en Santo Domingo, en las academias, para los Estados Unidos, primeramente. No puede ir para otro lado. Por eso te digo, hubo una noticia, no, que Cuba iba, que se yo. No, 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 no pueden firmarlo. Tienes que mandar para los Estados Unidos. Ahora, puede haber reglas que se pueden romper, pero se descubre. El caso de Soriano es una cosa linda de los Yankees. Y Soriano pasó a ser una figura estelarísima por muchos años. Así que las academias le hace falta a Puerto Rico y a todos los países donde están los muchachos pobres, necesitados, que no pueden comprar un guante que vale $100. Bueno, un par de spikes de $80, señores.
Guante por 20 pesos, que... tampoco es tanto.
Sí, pero no es los profesionales.
Así que...
Le fui a comprar un guantecito a mi nieto que tiene 4 años, el más barato. Varía $35.
¡Wow! Imagínate tú. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del boxeo profesional. Bueno, varios púgiles cubanos estarán peleando comenzando este viernes. Yasmani Consuegra, que tiene 17 victorias con 14 knockouts, una derrota. El apodo de este muchacho es El Tiburón. Tiene 31 años de edad, pesa 230 libras, mide 6'2", es de 100 Fires Cuba.
Ese va que bonita, 6'2".
Él es de Cienfuegos y va a pelear el viernes 14 de agosto en Newark, Nueva Jersey, contra Artur Szpilka, un polaco de 26 años de edad que tiene 19-1. No me pregunte cuál es el apodo del polaco porque no te lo sé decir en polaco, ¿ok?
Hay que llamar a Bruno Tucker para sí. Eso.
Szpilka tiene 19-1, Yasmani Consuegra, el muchacho de 100 Fires, tiene 17-1. Buena suerte para Yasmani Consuegra, la va a necesitar. El combate es el viernes 14 de agosto. El que gane esta pelea estará solo 3 victorias más de una pelea a nivel de campeonato mundial. Luego, Jairon Socarrás, 14-0, con 10 knockouts a su favor, le dicen el Majá, va a pelear... el sábado, voy a decir lo que está pasando con Jairon. Tiene 22 años de edad, peso super gallo, como dice el Guajiro Peña, super chicken, 126 libras. Jairon Socarrás expone su invicto en promedio perfecto de 14-0 el sábado 15 de agosto en aquí mismo, en Miami, Florida. ¿Tú quieres ir a ver la pelea? Yo te meto en la cartelera.
Ni así me regalen $100. ¿Qué?
Además, vas a estar narrando.
No voy ni a media cuadra.
Vas a estar narrando pelota porque es por la noche. Vas a estar aquí conmigo. ¿Okay? Va a pelear contra el panameño Jorge Sánchez, de 24 años de edad, que también tiene 14-0. Así que el Majá contra Jorge Sánchez, 14-0. Y esto es por el título. Oye, esto. El título peso super gallo plata vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Voy a repetir eso por si acaso no pudieron apuntarlo en la pizarra con el lápiz
ese. Super gallo ese, como se dice en inglés.
Super chicken. Super chicken. Título, super oye.
Bantam.
Título, peso, super gallo, plata, vacante del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Ok?
El título parece una novela.
Ya no vayan que inventar. Sí. Y el otro púgil cubano es...
El Majá.
El lucero espirituano. Okay. El lucero espirituano va a pelear. ¿Qué te pasa, chico? Va a pelear también este fin de semana en Miami. En la misma cartelera. No, pero en serio, tú no puedes inventarte esto. El lucero espirituano. 35 años de edad, peso super welter. Nació en Santi Espíritus, tiene 19-0. Pero me están diciendo que se lesionó sparring. ¿Tú sabes lo que es sparring?
Sí, no, el que okay. Aguanta los golpes.
Así que vamos a ver si logra pelear este fin de semana. Muy bien, esto nos estamos riendo demasiado aquí. A continuación, la sección favorita de Caibarien y Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me.
Bueno, Toronto acaba de anotar 2 carreras más, menos mal, porque Oakland había anotado 2 en el segundo, pero vino Toronto y dijo, no, un momentito, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a analizar esto, va ganando 5-2 en la parte baja del segundo. Atlanta 3, Tampa Bay 1 en la parte baja del segundo. Ya me enteré que en ese partido Adonis García tuvo un doblete. Colorado 0, Mets 0 en la parte baja del tercero. Los Yankees 1-0 sobre Cleveland, jonroneó el catcher McCann. Los Yankees en parte perdieron ayer porque Joe Girardi quitó a su catcher superestrella McCann y trajo un corredor emergente. El corredor emergente terminó anotando carrera,
Pero anteriormente tenía que haberlo puesto antes al catcher y no lo hizo.
Correcto. Pero luego cuando trajo al catcher suplente, que no es McCann, perdóname.
Cinco hits para hacer dos carreras.
Muy bien. En otros resultados parciales, eso es todo por ahora. Más tarde, Detroit en Kansas City a las 8. Angelinos en Chicago White Sox a las 8. Texas en Minnesota a las 8. Y Pittsburgh en San Luis a las 8. Washington en los Dodgers a las 10 de la noche. Resultados finales, ya les dijimos que los Marlins aplastaron a Boston 14-6. ¡Qué barbaridad! Los Marlins anotando 14, cualquier equipo de la Liga Nacional anotando 14 carreras. Houston blanqueó a San Francisco 2-0. Filadelfia derrotó a Arizona 7-6. Cincinnati 7-3 a San Diego. Hubo tres cubanos en el equipo de Cincinnati porque Brian Peña fue el catcher, Raisel Iglesias fue el abridor y Aroldis Chapman, el taponero, aunque no le dieron crédito por el rescate. De cualquier manera, los dos cubanos, tremenda actuación, poncharon a 10 padres. Y los Orioles de Baltimore, la noticia del día en Seattle, el pitcher japonés Hisashi Iwakuma lanzó un juego sin permitir hit ni carrera contra los Orioles de Baltimore, 3-0. La única razón por la cual no fue un juego perfecto es porque regaló 3 boletos. ¿Ustedes recuerdan cuando A.J. Burnett lanzó un hit no run y regaló 11 boletos en Colorado?
Pero fíjate, tú estabas viendo la noticia.
Pero 9 nada más.
Usted perdone.
Es exagerado, 9 nada más.
El tercer pitcher más viejo en pichar 0 hits. Yo no sabía que se ponía tan viejo. Johnson fue el más viejo, sí. Y ahora este más lo pusieron ahorita.
¿Ah, sí?
¿Cuál es el Walter Johnson?
Viejito, el japonés.
¿Cuántos años tiene Hisashi Iwakuma? Vamos a analizar los números.
Viejito, tiene ser, pues, lo acaban de poner.
Y tú sabes escribir japonés.
Iwakuma es con W. Sí.
Yo sé. Muy bien, mientras desciframos esto, ¿qué te parece si ahora pasamos a noticias del Comité Olímpico Internacional con nuestro olímpico Rafael García Toledo?
El tercer pitcher más viejo en picharse, no sé si lo
que era. Ok, Guairo, piéntame la guitarrita un momentico. Bueno, hay un nadador de sur, del África del Sur, que se llama Chad Leclos. Chad Leclos ganó esta semana los 100 metros los 100 metros mariposa, perdón, en el campeonato mundial que tuvo lugar en Kazán, en Rusia. Y cuando ganó eso, pues se burló de Michael Phelps, el nadador de Estados Unidos, que es el mejor nadador de la historia, no hay duda, pero no solo eso, es el olímpico que más medallas ha ganado en la historia. Michael Phelps no pudo competir en el campeonato mundial de natación porque lo detuvieron manejando en estado de embriaguez por segunda vez. Y entonces la Federación Internacional de Natación Amateur, la FINA, simplemente lo castigó y le dijo: no puedes, es incompatible con el deporte que a ti te agarren dos veces manejando borracho. Y no pudo ir a nadar a Kazán. Y entonces este muchacho, Charles Close, pues ganó los 100 metros mariposa y se burló públicamente de Michael Phelps. Bueno, Michael Phelps participó en el campeonato de Estados Unidos con un campeonato eliminatorio, corrió esta semana, o sea, nadó esta semana los 100 metros mariposa y tuvo un tiempo de 50.45, 50 segundos con 45 centésimas. Eso es más rápido que el mismo tiempo que le dio la medalla de oro en Londres cuando la ganó, pero mucho más importante, es más rápido que los 50.56 que había ganado Leclos, después que había estado 3 o 4 días hablando basura de Michael Phelps. Y el padre de Leclos, parece que la familia de Leclos es muy locuaz para hablar cáscara de caña, como decimos en cubano, también se metió en el dime que te diré y dijo: no importa lo rápido que Michael vaya, nosotros vamos más rápido. ¿Ve? Como si estuviera nadando el viejo no nada. Dijo Bert Leclos a la Associated Press en Kazán: no me importan los tiempos porque sé que mi hijo lo va a vencer. Muy bien, el reto lo tomó Michael Phelps, que ya tiene años, que iría el año que viene a Río a su tercero Juego Olímpico, que un nadador es casi, pero muy difícil porque son 12 años, los nadadores no duran tanto. Y ha demostrado que es un individuo que no solo es el mejor de la historia, es el mejor de la historia por mucho tiempo. Porque a pesar que se ha emborrachado y que tiene años y que tuvo años sin nadar, resulta que viene ahora y tiene el mejor récord de su vida o el mejor tiempo para una de sus especialidades, que son los 100 metros de mariposa. Y eso es lo que tenemos en la parte olímpica.
Una preguntita. Sí. Yo estaba leyendo que en Río las Olimpiadas está bien adelantado y que faltaba un estadio, pero que terminan. ¿Falta un año todavía para las Olimpiadas?
Sí, y van a terminar la mayoría de los estadios. Van a terminarlo en brasilero, ¿ok? Cuando tú en Estados Unidos o en Alemania te dice que terminaron una obra, esa obra está terminada con hierba, florecita, pintura, etc. Para los cariocas, eso no es terminado, es que tú puedes ir y va a haber asiento un poco zafado todavía. Había un tipo que va a venir cuando tú te sientes y te atornilla la silla en el momento ese, y el otro que está sembrando el pasto todavía afuera, pero bueno, funciona. Y la prensa va a decir que es un fenómeno, que quedó todo bien. Y el Comité Olímpico.
Si yo iría ahí, yo no diría eso. Yo bueno, no sé qué prensa es esa.
Pero tú no eres una prensa típica.
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro, Peña Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, Las Villas.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.